Vamos a leer en Juan capítulo 6 a partir del versículo 25. Y se nos dice que hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La semana pasada estuvimos viendo los contrastes que existen entre Juan capítulo 5 respecto al capítulo 6. Así como la curación del paralítico de Betesda, que es introducido al principio de Juan 5 y que nos prepara para toda la argumentación que el Señor dio de sí mismo como uno con el Padre, afirmando su divinidad y su esencia con Dios, en cambio aquí la verdad sobresaliente nos muestra a Cristo en el lugar de su humillación, lugar que Él había tomado voluntariamente, asumiendo una naturaleza humana y mostrándose como el pan de vida, al presentarse como aquel que únicamente puede satisfacer la necesidad del alma vivificada. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos sentían que no estaban en el buen camino, que algo se requería de ellos, pero era algo que desconocían. Suponían que tenían que hacer algún trabajo, alguna aportación, algún mérito, pero la duda era acerca de cuáles eran los trabajos que podrían hacerles meritorios delante de Dios. Esta es la vieja justificación del hombre natural que pasa la vida ocupado en justificarse con sus propios méritos. La mente carnal se halaga cuando está haciendo algo conscientemente para Dios. ¡Qué bueno soy! ¡Cuánto me esfuerzo! ¡Cuánto me sacrifico para darle estas cosas a Dios! ¡Cuánta bondad se desprende de mí! El hombre imagina que la salvación es una deuda que Dios tiene con él por sus propios méritos, porque él la ha ganado, porque ha podido pagar con sus buenas obras la salvación. Esta era en el fondo la pregunta que le estaban haciendo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Parece casi increíble que estos hombres pueden haber hecho semejante pregunta, porque solo un momento antes Cristo les había dicho: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, en la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Pero como sabemos, la mente carnal es enemistad contra Dios, o más bien, el corazón carnal no es capaz de concienciarse de su situación de necesidad y de pobreza extrema, que precisa de la ayuda de Dios, sin la cual no puede salir de su situación. El pecador quiere hacer algo para ganar la salvación. ¿Qué obras tiene que hacer el hombre? Ninguna. El hombre no tiene que hacer nada, solo creer. Esto es lo que Dios demanda, creer a Cristo, nada más. ¿Está el hombre preparado para hacer esto? ¿Está preparado para abandonar sus propias obras de justicia, su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios caminos? ¿Está el hombre dispuesto para hacer la voluntad de Dios? Evidentemente no. No. Se necesita un poder superior. Es el poder del Espíritu Santo que declara culpable al pecador, el que le da convicción de pecado y le hace renunciar a sus propios esfuerzos personales para obtener la salvación, poniendo su carga sobre Cristo. Está escrito que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Solo creyendo en Cristo tenemos la salvación. Por eso la culpa del hombre, cuando rechaza creer en Cristo, es gravísima, porque está despreciando a aquel que Dios ha puesto para que podamos obtener el perdón, la justificación y la salvación. Cuando el hombre rechaza a Cristo, rechaza el mandato de Dios, menosprecia su palabra, muestra su desobediencia y le provoca ira. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Una vez más aparece la incredulidad del hombre. ¿Cuán difícil es, si no imposible, para el hombre natural aceptar a Cristo y su obra terminada por la fe? Es imposible, ¿no? Completamente. Nada más que el Espíritu de Dios puede permitirle a un hombre que pueda ver a Cristo en toda su plenitud. El Señor les había dicho, creed. Ellos contestaron, muéstranos una señal, danos algo para que podamos ver. La gente dice, yo creería si pudiera sentirme mejor. Yo creería si pudiera tocar. Pero la salvación no tiene nada que ver con lo que el hombre sienta o deje de sentir o con lo que el hombre toque, sino tiene que ver con lo que Dios dice. Es Dios quien establece los medios para la salvación. No es el hombre según se sienta o no se sienta mejor o peor. Estos hombres están diciendo, nos has pedido que te recibamos como aquel que es enviado por Dios. Por esta razón, ¿qué señal haces? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Cuál es la autoridad que te envía para llevar a cabo esta misión? Fijaos que esta pregunta fue realizada justo a la mañana siguiente de la alimentación de los 5.000. Solo unas horas antes habían visto un milagro que en algunos aspectos era el más notable de los que nuestro Señor había realizado hasta ese momento y del que ellos se habían beneficiado. 5.000 hombres comieron más sus mujeres y sus hijos. Esta historia testifica de la triste realidad que ocurre en la vida. Los hombres están rodeados por evidencias innumerables de la existencia de Dios, por evidencias de su poder, por evidencias de su bondad y misericordia. Tienen 1.000 demostraciones de Dios en su propia experiencia y a menudo se preguntan o afirman, ¿qué prueba hay de Dios? Y esto es lo que están aquí diciendo estos hombres. Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Realmente estaban exponiendo su incredulidad, porque le están diciendo al Señor, ¿qué prueba tenemos de que tú eres mayor que Moisés? Contéstanos. Y buscaron por todos los medios negar el milagro que ellos mismos habían visto el día anterior, comparando a Moisés y el maná con Cristo y su milagro. El milagro de dar de comer a 5.000, más mujeres y niños. Era como si ellos hubieran dicho, si nos hicieras creer en ti como el enviado de Dios, debes mostrarnos milagros mayores. Lo que has hecho no tiene comparación con lo que pasó con Moisés en el desierto, que les dio maná a toda una nación durante casi 40 años. Has alimentado a 5.000 solo una vez. En los días de Moisés, nuestros padres comieron pan durante casi 40 años. Pero sus palabras les traicionaron. Porque maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios les envió pan del cielo. Pero ellos usaron la palabra maná para describir a este pan, porque no solo se preguntaron lo que era aquello, sino que cuando lo tuvieron, les resultaba un fastidio. Vámonos a Números 21:5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. Y el Señor les dice aquí en el versículo 32, estos son unos desagradecidos, como generalmente aquel que dice que es cristiano, pero no lo es, muestra esa misma disposición. Por supuesto, el hombre natural. Versículo 32, Juan 6. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Así que con el poder de la razón, nuestro Señor rechaza el propósito de los que le desafiaban y les hablan del regalo del Padre, aquel quien únicamente podría satisfacer sus necesidades profundas y llenar sus almas. El error de los judíos aquí es una advertencia para nosotros. Ellos pensaron que Moisés les dio el maná, pero fue Dios, no Moisés. Moisés era el instrumento. Esto les llevó a que confiaran en el instrumento, no en Dios. Por esa razón el Señor aquí los lleva a mirar más allá del instrumento humano, los lleva a mirar a Dios. Moisés nos dio ese pan, pero mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan del cielo El pan de Dios, versículo 33, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La provisión del Padre para un mundo muerto en sus delitos y pecados era enviar del cielo a su único Hijo. Pero hay otro contraste también que se evidencia aquí. El maná no tuvo el poder para preservar de la muerte a la generación de Israel que lo comió en el desierto, sino que todos, uno tras otro, murieron todos. Por lo tanto, lo que el Señor les está mostrando es, ¿cómo podía ser aquel pan el verdadero pan? Si fuera el verdadero pan, no habrían muerto. En cambio, Él, que es Cristo, sí que es el verdadero pan, porque Él da la vida. Por otra parte, el maná solo era para Israel. Ninguna otra persona en el desierto tomó de ese pan, porque solo descendía sobre el campamento de Israel. Pero el verdadero pan da vida al mundo. No se circunscribe al territorio del pueblo de Israel. No se quedan aquellos que tienen un determinado pasaporte, una nacionalidad. No, es para gente de todo el mundo. El mundo, por tanto, al referirse a la palabra mundo, no incluye a la raza humana en toda su extensión. Cristo no da la vida a todos los descendientes de Adán. Lo que quiere decir es que esa vida no es exclusiva del pueblo de Israel físico, sino que gentes de toda lengua, pueblo y nación serían los beneficiarios de esta vida que solo se encuentra en Cristo. Es decir, la palabra de Dios, la salvación que por medio de la palabra de Dios es otorgada al hombre, es para todo tipo de hombres. Para todo tipo, no solamente judíos, sino gentiles. Americanos, europeos, asiáticos, para todos los que tienen nacionalidades distintas. Es para todo el mundo, en el sentido de para gente de todo el mundo. De ahí que Gálatas 3:8 nos dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La salvación, por tanto, no está restringida al pueblo físico de Israel, sino al espiritual. Todas las naciones son bendecidas por la misericordia de Dios, sin excepción. Versículos 32 y 33. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí encontramos tres expresiones diferentes que usa nuestro Señor en este pasaje, y cada una tiene un significado diferente. En el versículo 32, fijaos bien, él habla como de él siendo el verdadero pan del cielo. Y el término verdadero habla de que él es el genuino, el auténtico, el que satisface. El término cielo, que también utiliza, muestra su carácter de arriba, su carácter espiritual. En el versículo 33, habla de él como el pan de Dios. Indica que Él es divino, Él es el pan de Dios, Él es el alimento, el sustento, la esencia. Y en el versículo 35 Él dice, yo soy el pan de vida, el que imparte la vida, el que la nutre y el que la sostiene. Yo soy el pan de vida. Y entonces estos hombres le dijeron, Señor, danos siempre este pan. A pesar de esta respuesta, esto no era sino el resultado de una impresión fugaz que había sido dejada por sus palabras. Nos recuerda el idioma de la mujer samaritana junto al pozo. Señor, dame de esta agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a buscarla. Es decir, dame algo que ya se me quite la necesidad de venir a buscar algo. Que lo tenga, que me sienta más cómodo, porque me traigan el pan a mi casa. La mujer samaritana, para que me lleven el agua a mi casa, para que no tenga sed. Búscame algo físico. Las palabras de estos hombres, por tanto, sirvieron para hacer más manifiesto su rechazo de Cristo. Porque el Señor demuestra esta realidad en sus corazones, cuando en el versículo 36 les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Antes, en el 35, el Señor les había dicho, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor se pone ante nosotros bajo la figura del pan. El pan. Este símbolo tiene un gran significado. Y como todos los temas que son usados en las Escrituras, requiere que nos paremos un momento para hacer una meditación cuidadosa. El pan es una comida necesaria, es un elemento imprescindible en nuestras comidas mediterráneas. Al contrario de otros muchos alimentos, el pan es la base de la alimentación. El pan siempre está presente en nuestra mesa, de una forma o de otra. De la misma manera, para el reino espiritual, sin Cristo, que es el pan de vida, que es lo que nos hace falta, encontramos que Él no puede ser sustituido por ningún otro alimento. Sin Él perecemos, no hay ninguna vida espiritual, no hay salvación aparte del pan de Dios. En segundo lugar, el pan es una comida que satisface a todos. Hay algunas personas que no pueden comer dulces, otros son incapaces de digerir la carne, otros les causa aversión las legumbres o los vegetales, pero todos pueden comer pan. Y el pan se adapta a todos los gustos. Es la comida del rey y es la comida de aquel que ocupa la clase social más baja. A todo tipo de gente le gusta el pan. Y además es apto para todas las edades, desde los bebés hasta los ancianos. Es para todos. Esto es lo que ocurre con Cristo. Satisface la necesidad de todos por igual. Puede satisfacer a todo tipo de pecador, rico o pobre, culto o analfabeto, rey o de la clase social más baja. En tercer lugar, el pan es una comida diaria. Hay algunos alimentos que comemos de vez en cuando. Por ejemplo, la carne, o el pescado, o las verduras. Hay otros alimentos que solamente los tomamos en el tiempo de su cosecha. Por ejemplo, cierto tipo de frutas que se dan en una época determinada del año y tenemos que esperar hasta el año siguiente para volver a tomarlas. Pero el pan es algo que podemos comer todos los días de nuestra vida. Todos los días está disponible. Y así ocurre también en el mundo espiritual. Si el creyente decae en alimentarse de Cristo, si lo sustituye por las cáscaras de las formas religiosas, de las ceremonias, de las modas sociales, de las modas religiosas, si lo cambia por libros religiosos, por nuevas formas de adoración como las tan modernas que tenemos en nuestros días, lo que se va a encontrar es que está débil y enfermo. Y si se descuida, va a evidenciar que está muerto. Así que va a fracasar en este mismo punto del que es principalmente responsable, porque no ha tomado el alimento que solo se obtiene de Cristo. En cuarto lugar, el pan es una comida que satisface. Podemos eliminar rápidamente otros alimentos de nuestra dieta, pero no ocurre así con el pan. El pan tierno, imaginaos, pan tierno, recién horneado, que cuando lo abres desprende un poco de aroma e inunda el lugar donde estamos. Esto es deseado por gente de todas las edades. Es delicioso al paladar. Uno disfruta comiendo algo tan común y cotidiano, pero es un auténtico manjar. Y así ocurre con el pan espiritual que nos da Cristo. Nada sino el pan de vida puede satisfacernos tanto. Vale para cualquier edad, para cualquier estado o condición. En quinto lugar, se nos permite apreciar el proceso a través del cual se elabora el pan antes de que sea apto para ser comido. Fijaos que es una débil y seca semilla que se entierra, que está muerta, pero a su tiempo empieza a brotar y cubre de verde frescor los campos hasta que su color se vuelve casi blanco, y entonces es cuando se siega. Luego se le somete a un proceso terrible para molerla, donde toda su figura queda quebrantada, queda hecha harina, y después es mezclada con agua y es sometida a un calor intenso en el horno. Y sólo entonces, después de todo este proceso, es apta para ser comida y da la vida a quien la ingiere. Esa es la propia experiencia de Cristo, el pan de Dios. Siendo el Dios de la gloria, tuvo que someterse para ser un ser humano más de los que pueblan el mundo. Uno más. Nació en semejanza de carne, para ser en todo semejante a nosotros, aunque sin pecado. Su obediencia al Padre y su sometimiento a la voluntad de Dios le llevó a ser molido por nuestros pecados. Él fue sometido a la ira de Dios cuando asumió nuestro lugar bajo la ley. Sufrió los terrores del infierno al ser dejado por su Padre, hasta que fue resucitado de los muertos y su sacrificio aceptado por Dios. El Hijo unigénito de Dios fue hecho maldición por nosotros, y esto se llevó a cabo para que Él pudiera ser nuestro pan. Sin este proceso, el pan físico no podría sernos de utilidad. Y sin ese proceso al que fue sometido Cristo, el pan espiritual que Cristo nos da no hubiera sido eficaz. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 33, Cristo había hablado de dar vida al mundo, pero ahora Él habla a la persona. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed. Así vemos cómo el Señor pasa de lo general a lo particular. Habla del hombre en singular, de que Él es aquello que satisface el espíritu, el que le da vida, el que la mantiene, el que la prospera. Y encontramos este orden También en el versículo 37, cuando dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es el decreto del Padre el que elige para salvación a aquellos a quienes en su decreto eterno ha determinado salvar. En este proceso, la fe es imprescindible para acercarnos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Yo debo saber quién es el médico que me va a tratar. Debo saber cuál es su especialidad. Debo saber cuál es su capacidad para atender a los enfermos, antes de que yo acuda a él para ser curado. Y de la misma manera debo creer que hay Dios para que mi disposición sea la adecuada. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el corazón de los judíos estaba en otra disposición. Por eso el Señor dice en el versículo 36, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, ¿no? Incluso viendo a nuestro Señor físicamente y siendo testigos de sus milagros, ni aun así los hombres creyeron en él. Ahí vemos la depravación del corazón humano. Están muertos. El ser humano está muerto. No puede ver. Esto muestra que su demanda no tenía valor. Señor, danos siempre de ese pan. Ellos no necesitaban ningún pan. No necesitaban ningún salvador. Ellos confiaban en Moisés. Se habían regocijado posiblemente en los mensajes de Juan el Bautista. Podían citar las escrituras porque para eso eran judíos. Pero no creyeron en Cristo. No. La incredulidad de estos hombres fue manifiesta y por lo tanto Cristo se dirige a ellos de acuerdo a esta disposición del corazón. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Con este panorama debemos preguntarnos, ¿fue un fracaso la venida de Cristo al mundo? ¿Fue inútil su misión? Evidentemente no, no puede haber ningún fracaso en el plan eterno de Dios. Aunque sí que hay mucho fracaso en todos nosotros al entender su propósito. Lo cual es distinto. Cristo no estaba descorazonado ni se desanimó al ver el aparente fracaso de su misión, no. Sus próximas palabras muestran claramente la realidad de su situación. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que me viene no le echo fuera. No hay ningún temor en Cristo, ningún miedo, ninguna preocupación. Aquí el Señor habla de un número de personas definidas que le habían sido dadas por el Padre. No se deja llevar por lo que aparece ante sus ojos, sino que sabe perfectamente de qué manera todos los que el Padre le ha dado vendrán a la salvación. Aquí está el verdadero propósito que cada verdadero creyente debe tener en cuenta cuando trabaja para el reino de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El propósito eterno del Omnipotente no puede fallar. La voluntad soberana del Señor no puede frustrarse. Todos y cada uno de los que el Padre le dio al Hijo antes de la fundación del mundo vendrán a Él. El diablo no puede mantener a ninguno de los elegidos lejos de la salvación. No puede acabar con su salvación, es imposible. Es una criatura. Dios es el Creador. Cristo murió por su pueblo, derramó su sangre para pagar lo que la ley tenía establecido. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Este es un gran consuelo para todos los creyentes, especialmente para los que están sembrando la semilla con mucho esfuerzo y sin aparente fruto. Pero Dios hará que parte de ese trabajo caiga en buena tierra y tenga su fruto a su tiempo. Los eternos decretos de Dios deben darnos calma, deben darnos equilibrio y deben darnos valor, de manera que trabajemos mirando al futuro, porque trabajamos para Dios. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo en 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fijaos que no dice que la obra del Señor va a crecer siempre, no. Somos nosotros los que tenemos que crecer en la obra. Y por lo tanto, confiar en que el Señor no hará vano nuestro trabajo. Posiblemente nosotros no veamos los frutos, pero uno es el que siembra y otro es el que siega, dice el Señor. Y por lo tanto debemos estar atentos a lo que Él nos está enseñando. De manera que aunque estas palabras de que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, aunque estas palabras son enormemente consoladoras, a la vez también son trágicas y profundamente humillantes. ¿Cuán humillante es para nosotros que ante la presencia del Dios encarnado y a pesar del amor demostrado hacia la humanidad, ningún hombre habría venido a Él, ninguno se habría beneficiado de su sacrificio, ninguno habría estado allí si no le hubieran sido dados por el Padre? Por eso Cristo vino a morir por los suyos, porque si, como dice la Iglesia Católica o la Iglesia Arminiana Evangélica en general, Cristo hubiera muerto por todo el mundo y hubiera dado la posibilidad a todos de que se acogieran a su sacrificio, ninguno lo habría hecho, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque somos hijos de ira y por lo tanto ninguno habría aceptado el sacrificio de Cristo. Fue necesario que Dios tomase a pecadores y los llevase a Cristo, porque nosotros somos incapaces de ir, jamás hubiéramos querido, somos enemigos de Dios. La depravación del hombre es tan grande, su enemistad tan profunda, que en cada uno de los casos que se tratasen de la humanidad para que se aceptase a Cristo, los hombres se habrían resistido y habrían rechazado a Cristo. Ninguno vendrá a Cristo, a menos que el Padre lo hubiera predestinado para ello. Porque sólo creen aquellos que han sido ordenados para la vida eterna, como nos dice Hechos 13:48. Cada uno de los que el Padre ha dado a Cristo desde la eternidad, vienen a Él en su tiempo. Y así el Señor sigue diciendo: he descendido del cielo para no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que de los que le dio no pierda ni uno. De manera que Cristo se asegura que Él mismo salvará a todos aquellos a quienes el Padre le ha dado. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto refuerza el valor de las palabras del versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Y lo hace cuando vemos que nuestro venir a Cristo no se atribuye a la voluntad inconstante, imperfecta y putrefacta del hombre, sino al efecto del Padre, que nos da al Salvador para cada uno de nosotros, que nos llamó desde antes de la fundación del mundo, para que también cuando recibamos a Cristo le abracemos con todo nuestro corazón. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. De manera que Dios se asegura de la salvación de su pueblo. ¿Por qué algunos hombres son salvos? ¿Es porque han hecho algo especial? ¿Porque son menos culpables delante de Dios que los otros? La Biblia se ocupa de desmentir este asunto. Dios escogió a Israel, según las Escrituras, y lo escogió de entre todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? ¿Fue porque Israel poseyera cualidades excelentes que Dios vio que podía utilizar en el futuro? ¿Israel era excepcionalmente diferente al resto? No. Quien crea tal cosa, quien crea que este es el significado de que nos muestra el Antiguo Testamento, no hace sino demostrar que no ha entendido nada de las Escrituras. En la conciencia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en la conciencia que se formó con la revelación divina dada por medio de un legislador y de los profetas, hay un sentido profundo de la gran maravilla de que Dios hubiera escogido a un pueblo tan insignificante, a un pueblo ni más fuerte ni mejor que otros, para que fuera el pueblo de Dios. Sea lo que fuere lo que contenga el Antiguo Testamento, esto es la médula de todo, y esto es predestinación. Israel fue el pueblo de Dios, no por razón de algo que hubiera hecho o pudiera hacer Israel, sino sencillamente porque Dios les eligió. Cuando pasamos al Nuevo Testamento nos encontramos con lo mismo. En el Nuevo Testamento hay una revelación más clara de lo que conlleva la elección divina. Se revelan nuevas bendiciones que están reservadas para el pueblo de Dios. Hay una revelación más patente en cuanto a las personas que constituyen ese pueblo. Es un pueblo escogido de entre todas las naciones de la tierra. Pero no hay cambio ninguno en la revelación básica en cuanto a la soberanía de la elección divina. Ninguno. Según el Nuevo Testamento, al igual que según el Antiguo, los que constituyen el pueblo de Dios, los que están destinados a la salvación, son escogidos para formar el pueblo de Dios, no por algo que hayan hecho o harían, sino sencillamente porque Dios, en su soberano propósito, así lo decretó, así lo determinó. Aquellos a quienes Dios ha escogido creen en Cristo, pero Dios no los escogió porque sabía que creerían en Cristo, sino es exactamente lo contrario. Dios no los escogió porque creyeron, sino que pudieron creer porque Dios los escogió. El que no entienda esto no ha entendido lo que está en las mismas entrañas de las Escrituras. No ha entendido el verdadero significado de la gracia. Esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo simplemente había hablado de la voluntad del Padre. Él había descubierto el hecho de que el éxito de su ministerio no dependía de si el hombre quería creer o no. No. Dependía únicamente de la voluntad de Dios para la salvación. Es interesante notar el orden de los verbos cuando el Señor dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Creer en Cristo es el resultado de ver a Cristo. Cristo debe ser revelado primero por el Espíritu, antes de que se pueda recibir por parte del pecador. Así nuestro Señor descubre ante estos hombres que algo más lejano, más profundo e infinitamente más importante es el trabajo que se le había confiado para satisfacer el sentido de necesidad de todo ser humano, un trabajo que le había sido encomendado por el Padre para traer salvación. Por esta razón solo en Cristo está la salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tienes a Cristo y actúas de acuerdo a su palabra y vives para servirle, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, ni vives de acuerdo a la fe, aun cuando creas que lo tienes todo, no tienes nada. Porque al final del tiempo, cuando te presentes delante de su trono, y te presentarás, toda tu vida aparecerá como vacía, y lo que es peor, sin aquel a quien Dios designó para pagar tu pecado, lo cual te pone inmediatamente en la situación de condenación. Piensa bien sobre la importancia del pan de vida, para que puedas tomar de ese alimento del alma y seas saciado en tu más profunda necesidad. Quizá creas que no la tienes, pero todo hombre está necesitado del pan de vida. No busques el pan en las cosas que este mundo te da. No te sacies con las cosas que este mundo te da, porque cualquier cosa que pongas delante de ti, verás cómo rápidamente se pasa. Pero aquel que tiene la palabra de Dios, aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que se alimenta de la palabra de Dios, siempre estará satisfecho. Que el Señor te bendiga.